Bienvenidos al episodio 156 de Hablando Cripto. Esto me recuerda cuando vinieron al podcast y nos dijeron va a haber una última bullrun que va a ser muy potente. Yo creo que esta va a ser la bullrun, lo dijo Mario.
Esta va a ser la última.
Esta va a ser la última sin potente.
Exponencial. Es decir, la de sin control. Entonces, en noviembre tenemos elecciones en Estados Unidos.
¿Noviembre?
Y como norma general, cuando hay elecciones en Estados Unidos, la bolsa suele ir bien, ¿vale? Es para dar una falsa sensación a la gente de que todo está bien. Y por eso, de hecho, estamos viendo los máximos históricos del S&P esta semana.
Es el estándar 404. Permite fraccionar NFTs en forma de token. Piensa, ojo, que quieres comprar un NFT y vale $40,000. Pues si tú dices, ostras, yo no tengo $40,000 para comprar esto, pero podría comprar una porción de esto, como un Bitcoin, tío, como un Bitcoin, no puedo comprar un Bitcoin, pero puedo comprar 0,001 Bitcoins. Bienvenidos al episodio 156 de Hablando Cripto, vuestro podcast de criptomonedas, especulaciones, inversiones, planes de futuro, negocios, blockchain, NFTs, millonarios y bien todo lo que esté relacionado con criptomonedas. Como siempre os saludamos, mi querido Oscar y un servidor, Cristian. ¿Cómo estás hoy, Oscar?
Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a vuestro podcast favorito de criptomonedas. Pues yo me encuentro muy bien, no nos podemos quejar. Ha sido una semana trambólica, muy movida, de subir y baja. Y ha ido de la mano del mundo de las criptomonedas. Es decir, yo estoy como Bitcoin. Es decir, que un día estoy así un poquitín y otro día, pues, to the moon, como está pasando este cierre de semana, ¿no, Cristian?
Buah, ya ves. Me ha pasado, qué curiosidad, tío. Me ha pasado exactamente lo mismo. Y he tenido días como muy buenos de subidón, donde parece que todo va rodado, como que el engranaje no para de funcionar. Y otros días que parece que hayan metido palos a las ruedas constantemente y que no puedes girar. Lo mío era por tonterías, ¿eh? Cerré una colaboración con una marca. Me enviaron su producto y no lo he podido hacer funcionar, tío. Y he estado 2 semanas intentándolo hacer funcionar hasta que al final les dije, corto colaboración, no quiero hacer nada con vosotros porque no me siento nada cómodo. No, tal. Total, que me habían enviado una máquina defectuosa. Ahora ya me han dicho, ahora viene el año nuevo chino, que de esto vamos a hablar después. Y después del año nuevo chino te enviamos las piezas de recambio que hemos identificado, el lote y todo, y por qué no te funciona. Yo, vale. Pues mientras estuve desmontando el 100% de esa máquina y no la hice funcionar, me iba a dormir rayado, me iba a dormir como si estuviera fracasando, tío. Una chorrada, un nivel de presión que dices, pero si la culpa la tienen ellos, no yo. ¿Qué? ¿Me entiendes? Pero bueno, pues días así hay un poquito de todo y ya está bien que lo vayamos compartiendo. Porque sí, normalmente estamos bien, pero hay momentos, pues bueno, que cuestan un poquito más. Que tienes más nervios, que pues como que la vida te lo pone un poco más difícil, ¿no? Y al final, al fin y al cabo, cuando emprendes, Oscar, es esto, problemas.
Pues yo es un día como el tiempo, ¿sabes? Es un día un poco oscuro. Me han pasado un huevo, un montón de cosas que son off topic total, entonces no las contaré y probablemente lo cuente en el de Hablando Inmuebles, que tenemos que grabar, que hace tiempo que no grabamos.
Uy,
pero bueno,
ves.
Aquí venimos a hablar de criptomonedas. Aquí
lo que venimos a hablar de 2024 Bitcoin. Es nuestro gran año. Llevamos diciéndolo todo 2023, pidiendo, por favor, más que decirlo, era casi un deseo, ¿no? Por favor, que 2024 sea más bueno, porque este 2023... Bueno, que no estuvo mal, cuidado, que pasamos, que no estuvo mal. Pero veníamos ya preparándonos. 24, 25 es el año. Yo creo que 24 es nuestro año. De momento, tu año lo está siendo, ¿no? Un poquito, tú estás yendo bien.
Sí, no me puedo quejar, la verdad. Y si me quejo, sería un hipócrita totalmente.
Entonces, muy bien.
La verdad es que muy bien. Yo te he traído varias cositas para esta semana. Y todo referente sobre Bitcoin. Bueno, vamos a hablar. Vamos a hacer un pequeño así resumen. Vamos a hablar sobre Bitcoin. Vamos a hablar por qué está subiendo. ¿Cuáles son los catalizadores que están subiendo? Vamos a traer una cosa que ha dicho Michael Saylor, que es canelita en rama, y voy a dar mi particular opinión sobre ello, ¿vale? Que a lo mejor gente que le gustará, gente que no le gustará. Y traemos los tokens RC20. Vamos a explicar.
No, los RC404, amigo.
Uy, RC20, se me ha ido la cabeza. RC404.
Oh, realmente es mitad RC20, mitad otra cosa. Es decir, no ibas tan mal encaminado, no te preocupes, Oscar.
No, pero he hecho un pantallazo azul. ¡Pam! Entonces,
llevas varios hoy de estos.
Así que esperamos que os guste este capítulo y que os quedéis hasta el final. Y solamente os pedimos lo habitual, coño, que es gratis, darle un like, un 5 estrellitas si estáis escuchándonos por Spotify o viéndonos, y dejar vuestro comentario que luego los leemos todos y os contestamos a todos.
Que por cierto, aún y estar, esto de las estadísticas es un claro ejemplo, y esto lo vamos a ligar con el precio de Bitcoin. Como sabéis, durante muchos años hemos sido top 1 de España en inversiones, siendo un nicho de criptomonedas, cuando la gran mayoría de gente no está invertida en criptomonedas. Con la caída que hubo, bajamos del top 1, es verdad, hay que decir las cosas como son. Nos mantenemos en el top 10 porque tenemos una comunidad súper fiel a la cual os estamos hiper agradecidos y por eso estamos buscando siempre el mejor contenido y todavía más que vamos a intentar hacerlo. Pero sí que es verdad que está el nivel de escuchas. Ha habido un decrecimiento respecto a cuando hubo la máxima bull run que hemos vivido hasta ahora, por ahora. ¿Y por qué os digo esto? Porque ahora estoy empezando a ver cómo poco a poco vuelve a subir un poco. Nos vamos manteniendo en el top 10, pero a nivel de escuchas por capítulo veo que va levemente, muy, muy, muy levemente subiendo y va correlacionado al nivel de interés que tiene la gente con Bitcoin. Todavía no estamos en el momento que estábamos. Y mirad qué precios tenemos. Oscar, ¿sabes qué quiere decir esto, no? Yo creo que ya entro atacando, cargándome al permabier, cogiéndolo, apuntándole y disparándole. El que es permaoso que siempre va a bajar, a este me lo cargo ya del tirón. Déjame hablar porque esto es así. Al precio que está Bitcoin ahora, con las estadísticas, el nivel de interés que muestra la gente, porque en las estadísticas son un indicador, vamos bien, pero no estamos donde estábamos. Es decir, yo creo que estos precios se van a duplicar. Ya, es que ya con lo de los ETFs lo tenía claro, clarinete, lo tenía clarísimo. Pero ahora, viendo que está el retail, la gente como nosotros no porque no nos hemos salido de las cripto, estamos ahí full. Viendo que el resto de gente no está entrando allí todavía, no está volviendo a entrar, no hay nuevas adopciones. Cuando entre todo este flujo de dinero que va a ir entrando, porque ahora nos vas a decir tú qué pasa con los ETFs. Cuando todo esto pase, va a ser tan bonito. Va a ser tan bonito y me da tanta pena que una parte la voy a descargar, tío.
Te voy a hacer una sola pregunta.
Dime.
Cristian, ahora vamos a imaginar que está nuestra audiencia y hay gente que acaba de entrar y dice, bueno, quiero enterarme un poquitín de las criptomonedas. O gente que ya lleva tiempo y dice, ¿dónde puedo comprar criptomonedas? ¿Qué le recomendarías tú? ¿O qué nos recomendarías tú?
Hombre, clarísimamente recomendaría que tu dinero lo tienes que cuidar, porque al fin y al cabo tú no vas a dar tu dinero a cualquier persona que encuentres por la calle y no te ofrezca ninguna garantía. O cualquier trilero que te diga, dame esto, yo te lo voy a duplicar, pues yo no, yo ya de primeras ya de eso no confío. Ahora bien, ¿de dónde lo haría? En una empresa que cumpliera todas las garantías habidas que existan y que puedan llegar a existir, que esté regulada, que sepas que tu dinero está a salvo. Entonces, obviamente, en este caso, recomendaría a los patrocinadores de este podcast, que son Bit2Me. ¿Por qué? Es una empresa española, han sido citados como uno de los... ¿Cómo era eso? ¿Uno de los exchanges más seguros era? No.
Exacto.
Algo así, ¿no? Dijeron en Cointelegraph o no sé, en un medio importante. Entonces, allí yo la he probado, la he usado, la estoy usando, de hecho, para comprar y vender y retirar a mi cuenta del banco, que ya lo dije que en 2 horas ya lo tenía retirado, algo que no me había pasado ni entre banco y banco. Por lo cual, quien esté empezando o quien quiera continuar, dice, aquí lo va a poder hacer. Ahora bien, aquí hay un problema, porque hay gente que quiere mantenerse en el anonimato y dicen, es que aquí hay que pasar... El kick, el conoce a tu customer, a tu cliente. Eso es verdad, tú aquí tienes que poner tu DNI y decir, yo soy tal persona y estoy comprando y luego esto lo tienes que declarar en la declaración de la renta como hacemos cada año tú y yo. Aparte de eso, no hay ningún problema en absoluto. Ahí, ¿qué vas a tener? Comisiones bajas. Si te registras desde nuestro enlace y compras 105 o 110 euros a partir de allí hacia arriba en Bitcoin, pues te van a dar 15 euros de regalo en Bitcoin, por lo cual ya empiezas en beneficios y nada, simplemente te diría eso.
Nada, yo darles las gracias a nuestros amigos de Bit2Me por patrocinarnos. Y nada, así que vamos ya de lleno. Vamos a ir ligándolo un poquitín con las estadísticas que estabas diciendo. Y quiero, yo te traigo Michael Saylor y ETFs. Vamos a empezar por los ETFs. No, hemos visto que fue... vamos a explicar, poner un poquitín en contexto a la gente, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó? Salió el ETF de Bitcoin, estamos hablando del 11 de enero, si no recuerdo mal, y Bitcoin subió hasta 49.000 y hubo un sell de news, de libro, ¿vale? Es decir, hubo mucha gente que vendió en beneficios el día 11, 12, 13, con unos precios muy, muy elevados, ¿vale? Y luego nos encontramos con Grayscale, ¿vale? Grayscale es uno de los grandes tenedores de Bitcoin de un ETF que no paraba de vender. Cada día mandaban 20.000 bitcoins o 10.000 bitcoins o 8.000 bitcoins.
Y ojo, aún así, cómo aguantaba el precio, ¿eh?
Exacto. Sí que es verdad que hubo un momento que la presión vendedora era más fuerte que la compradora y por ende bajó. Llegó hasta 38.500, creo que fue a cerrar el gap y luego se rebotó un poquitín para arriba, ¿vale? ¿Por qué estuvieron vendiendo Grayscale? Pues Grayscale, eso no son sus bitcoins, son de sus clientes. Entonces, muchos clientes tomaron beneficios. Punto. Ya está. Es decir, no hay más misterio. Eso sería, es una de las cosas que ha sucedido. La cosa número dos que ha sucedido es muchos inversores, ¿vale? Que tenían sus bitcoins en Grayscale, la comisión es muy elevada en Grayscale. Estamos hablando de la tenían un 2%, la bajaron a un 1,5%. Y si lo comparan con otros ETFs, como puede ser BlackRock, Fidelity, etcétera, estamos hablando de un 0,25%. Estamos hablando de 6 veces inferior, ¿vale? O 6 veces más uno que otro. Entonces, hay muchos inversores que han dicho, oye, lo saco de aquí y lo muevo y lo compro aquí. Por eso hubieron compras tan elevadas tanto en BlackRock como en Fidelity, ¿vale? Y luego sí que es verdad que ha habido una barrera para poder frenar todo esto, que son las permutas, ¿vale? ¿Qué son las permutas? Que si tú vendes Bitcoin en Grayscale para luego comprar en BlackRock, por poner un ejemplo, tú estás haciendo una permuta, entonces tienes que tributarlo. Entonces, hay mucha gente que dice, bueno, prefiero pagar ese 1,5% y no vender, y lo harán más adelante para tomar beneficios, ¿vale? Entonces, ese ha sido el mayor problema. ¿Qué sucede? Ha ido decreciendo esa venta de bitcoins de Grayscale hasta un punto que se ha ido frenando. Es decir, el 26 de enero ya habían parado prácticamente y desde entonces, desde que esa presión vendedora ha parado, pues el bitcoin ha cogido su senda, ha cogido su camino y se está yendo poquito a poquito, pasito a pasito, suave, suavecito, para arriba. Y esta semana hemos visto casi los 48.000, 47.000 y pico, estábamos viendo el viernes. Entonces está la cosa muy, muy animada. Entonces hay que entender esa parte de lo que está pasando y por qué está subiendo, que eso es uno de los catalizadores principales.
Claro, exactamente, no, no, es tal cual. Pero luego, ya que comentas esto, yo creo que aquí hay que mencionar otra cosa, Óscar, y es el hecho de la correlación que lleva Bitcoin con el S&P 500, que no siempre, pero sí que muchas veces cuando sube el S&P 500, nuestro amigo Bitcoin y todo lo que le sigue detrás también sube. ¿Y qué tenemos? Pues que el S&P 500 ha superado los 5.000 puntos. Y esto ya sabemos que suele ir en correlación, por lo cual a nivel macro parece como que han decidido no va a haber recesión, no vamos a ir hacia reventarlo todo y crecer desde allí, vamos a continuar dándole anfetaminas al muerto y mientras vaya andando hasta que no se le caigan a cachos las piernas y no pueda moverse, vamos a irle chutando y que vaya funcionando. Por lo cual yo creo que siguen imprimiendo. Entiendo y tengo entendido que más o menos han seguido imprimiendo, porque si no, han tenido que ir elevando el techo de deuda varias veces, etcétera. Por lo cual, la economía dice, ah, pues venga, seguimos, porque aquí hay caramelos para todos, vamos a comer caramelos. Cuando ya no haya caramelos, pues ya veremos qué hacemos. Entonces, ¿qué pasa? Sube el S&P 500, sube Bitcoin, todo va de la mano, y ojo, porque S&P está en máximos históricos, entiendo.
Totalmente. Y el Nasdaq está subiendo, el Dow está subiendo. De hecho, el S&P era el que iba un poquitín ahí a
Más
ralentí, que
atrasado,
estaban
¿no?
todos subiendo. El IBEX, el de Alemania, o sea, que no me sale ahora el Dow 30 este. Entonces, han estado todos subiendo y el S&P le ha costado un poquitín y ya lo ha
Ya lo
conseguido.
ha hecho.
Y lo del S&P vamos a ligarlo con unas declaraciones que ha hecho Michael Saylor. ¿Puedes comentar tú qué es lo que ha dicho? ¿Lo tienes tú por ahí a mano?
Bueno, básicamente lo que dijo Michael Saylor era que él creía, así muy resumido, que después de haber estado despotricando siempre contra el fiat, pues ahora decía que, bueno, que el dólar debería ser la moneda
De reserva
mundial, por
mundial.
decirlo de alguna manera, la que debería ser la oficial del mundo, entre comillas, respaldada por Bitcoin.
¿Vale? Entonces, esto te lo voy a ligar porque en el S&P, una de las empresas que más pondera es Apple, ¿vale? Entonces, ¿sabéis por qué se hizo tan famoso Michael Saylor en sus fondos, etcétera? Lo hemos comentado aquí alguna vez, lo comenté yo una vez hace tiempo. Pues él se hizo muy famoso porque él con su fondo compró Apple. Nada más salir, a muy poquito tiempo. Es decir, supo ver el modelo de negocio de Apple, el cambio
Claro.
tecnológico que había y compró todo lo que pudo en $6, $5, $13 y fue fomeando en todos los medios diciendo Apple va a cambiar el mundo, esto va a ser totalmente diferente, la tecnología que traen, los smartphones, etcétera. Entonces fue un visionario con Apple, hizo muchísimo dinero con Apple, a pesar de haberse comido caídas muy grandes, ¿vale? Entonces es un poquitín similar a lo que le ha pasado con Bitcoin. Entonces él, con Bitcoin, desde los 50.000, 60.000, ha estado comprando y comprando y comprando. De hecho, compró hace esta semana pasada 80 y pico millones, creo que fueron, de dólares, a una media de 45 o 43 mil dólares por cada Bitcoin. Y él está comprando tanto arriba como abajo. Y ya poseen 190 mil Bitcoins en cartera MicroStrategy. Entonces, ¿qué sucede? Él en su momento fomeaba Bitcoin. Y ahora él ha estado él en su momento fomeaba Apple y ahora está fomeando Bitcoin. Y hemos visto cómo está pivotando un poquitín, es decir, porque antes decía que todo el dólar es asqueroso, que esto no vale absolutamente Correcto. Para nada, pero ahora ya dice, bueno, los dólares están bien si están respaldados por Bitcoin. Entonces, no nos extrañe que en un futuro pueda cambiar de chaqueta y decir, oye, adiós muy buenas, hemos ganado, porque ahora no sé si son 6 o 7 trillones de, no, billones de dólares lo que tiene de beneficio en caso de que vendiera los Bitcoin, que es imposible absorberlos todos, pero bueno, el profit no realizado, estamos hablando de 6, 7 billones de dólares americanos, que es una auténtica salvajada de...
Qué bueno que los ETFs, sin contar creo que era el de Grayscale, ya tienen la misma cantidad que ellos, ¿eh? Pero él tiene, es decir, él tiene la misma cantidad que todos los ETFs juntos, excepto uno de ellos.
Sí, igual creéis que él tiene ciento...
que es una
la última vez eran 150.
Pero fijaros que estamos hablando de unas cantidades que no pertocan para lo que era Bitcoin hasta ahora. Y el precio no está siendo correlativo. Esto va a haber. Esto me recuerda cuando vinieron al podcast a finales de año, principios del anterior, no me acuerdo cuándo fue, y nos dijeron, va a haber una última bullrun que va a ser muy potente. Yo Exacto. creo que esta va a ser la bullrun, que lo dijo Mario.
Esta va a ser la última.
Esta es va a ser la última, última sin potente.
Exponencial, es decir, la de sin control. Aquí, vale.
Pero
vale.
Claro, hay que identificarla, que no haya falsas bullruns, de que nos pensemos, ostras, que ha llegado a 70K, ha pivotado para abajo, ya se ha acabado. La gente venda, se tire para 100, esa sea la de verdad, o 180, y luego ya se estabilice donde tenga que estabilizarse. Ahí vamos a tener que estar muy atentos y tranquilos, que os vamos a dar nuestra opinión de lo que creemos
y
que
estaba,
cuando pase y lo que haremos.
De hecho, es muy buena, porque me viene a la cabeza un gráfico que vi esta semana y hablaba de los halvings, porque tenemos el evento tan importante dentro de unos meses, que es el halving, que es la... sabéis todo el mundo qué es el halving, que es que dejan de... emiten el 50% menos de Bitcoin en cada bloque. Entonces decían que en cada halving el porcentaje... bueno, las X que habían hecho respecto al máximo histórico. Y era, os hablo de memoria... En el primero creo que fueron 69X, en el segundo fueron 69X, luego el siguiente fue 30, luego 15, luego 8, y el número que daban, decía que te dejaban ahí entrever que fácilmente o probablemente fuera un 4. Es decir, que si hace un 4X desde su último ATH estaríamos hablando de 240.000, 200.000, 280.000 dólares por Bitcoin. ¿Eh? Qué felices seríamos.
Yo, si llega a esos precios, no sé lo que haría. Nada, seguramente nada. Pero bueno,
nada, seguimos siendo igual de pobres. Señor Hacienda, ¿no? Seguimos siendo igual de desafortunados.
Bueno, aquí quien saldría ganando es mi socio, Hacienda. Sí, eso ganaría.
Oh, ya ves.
Te alucinas, pero bueno. Aquí, escúchame, lo que estoy viendo con esta subida, ¿tú te acuerdas que muchos años nos han tirado por los suelos la narrativa con viene el año nuevo chino, dumpean, porque venden... para irse de vacaciones y tal, y baja el precio. Ahora ya no pueden. Es decir, quizás antes eso podía llegar a afectar, pero ahora o ya no afecta o es que nos han estado colando y manipulando como han querido hasta ahora.
Sí, antes era manipulación absoluta. Es decir, que las noticias... ¿Cuántas veces prohibieron China. Bitcoin en China, en Rusia, en India, en todos
Está
los
muy
lados?
Callado ahora el tema, ¿eh? Casi no dicen nada.
Ya saldrá alguna noticia de estas para manipular. Pero sí que es verdad que cada vez les cuesta más por el tema, un poquitín por el tema de la regulación. Es decir, el ETF, la barrera principal que ponía el Gary Gensler, era la manipulación del precio, que luego claro. No tiene ningún tipo de justificación porque sí que había futuros de Bitcoin, ¿vale? Entonces por ahí entonces intentan frenarlo todo lo posible. Y hablando, estabas comentando un poquitín del SP500, tío. Esta semana es un poco off topic, pero bueno, viene un poquitín de la mano porque ¿Por qué probablemente este 2024 sea un buen año tanto para bolsa? Y si es para bolsa, probablemente para los criptoactivos también. Y es por las elecciones de Estados Unidos. Entonces, en noviembre tenemos elecciones en Estados Unidos
Noviembre.
y históricamente o como norma general, cuando hay elecciones en Estados Unidos, la bolsa suele ir bien, ¿vale? Es para dar una falsa sensación a la gente de que todo está bien. Y por eso, de hecho, estamos viendo los máximos históricos del S&P esta semana, superando los 5.000 puntos por
Acabo de
el S&P.
mirar mi cuenta de inversión y desde el último día que la miré, sí, se nota que ha subido el S&P. Pues estoy full invertido en
Sí.
tecnología
Ah, muy bien.
y mi patrimonio. No sé, sigue hablando y ya te voy a explicar en cuánto estoy de
Vale.
porcentaje porque llevo
Y
en
bueno,
pérdidas 2 años.
la cuestión es que salió un fiscal que, porque sabemos que el viejito Biden se había metido en movidas por llevarse papeles que no tendría que llevarse, y le dijeron que, bueno, como que no es responsable, pero que este hombre está muy mayor. ¿Y qué pasa? Este cogió y dio una rueda de prensa esta semana. Es decir, esta semana hemos tenido la entrevista del Richardson este con el Putin, que es canelita en rama para verla, o al menos veros el resumen, porque da hasta miedo verlo. Y luego tenemos, que eso no vamos a tocarlo el tema, porque somos unos ignorantes como de todo,
Déjate
pero
político,
lo del viejito hay
simplemente
que comentarlo. Te ves
tal.
a un señor mayor que parece que detrás tengo un señor con una guadaña diciendo, que voy a por ti, que voy a por ti. Y peleando con los periodistas, porque los periodistas son americanos. Es decir, no es un periodista español. Esto me parece que hay que contar los chistes. Son periodistas americanos que todos se ponían a gritar a la vez ahí. Y hablaba uno y todos se callaban. ¡Shh! Silencio absoluto. Y es decir, hostias, están entrenados, están muy entrenados. Y le decían al viejito Biden, dice, ¿pero a usted no le decían que estaba muy, muy viejo para mandar? Y él le decía, también me decía que estaba muy viejo para cambiar las leyes y hemos cambiado las leyes. Y no sé, decía cosas un montón sin sentido y el hombre es que no podía ni hablar. Y lo que le estaban diciendo es, ¿usted realmente está preparado para ya no presentarte a las elecciones? Que vale, ok. Es que son 4 años de mandato. Es decir, es que usted, si ahora mismo está ahí al puntito de que no, que sabemos que probablemente sea una marioneta, es que usted no va a aguantar 4 años. Es que
Es
usted va a morir por
difícil.
el camino.
Es
Es decir,
difícil.
pero por una persona mayor. Entonces es un poco tal. Y si esto le hace un favor a Trump, probablemente para todos nosotros que salga reelegido Trump sea algo, pues yo creo que será algo
A nivel
positivo.
cripto seguro, porque él
A
se ha
nivel de
demostrado
economía,
muy
es decir, cripto,
claro.
economía,
Y
etcétera, esa
probablemente
paz.
de paz, porque si se acaban las guerras que han habido hasta ahora.
Él lo dice, el Trump lo dice, dice, yo si me salgo como presidente, la guerra de Ucrania la acabo en un día, en 24 horas. 24 horas se acaba la guerra de Ucrania y probablemente. Yo de hecho lo hablo con una chica que está aquí de mi zona que es de Ucrania y yo le digo, mira, si sale este, yo digo tal y oh, no sé qué, no sé cuánto. Y es que
Bueno,
probablemente
no
se
quiero entrar en
solucione.
temas tan cuñados ya, Óscar, se nos va un
Sí,
poco, pero
no
bueno,
me
si sale, yo creo también como tú que si sale Trump, el tema cripto, etcétera, va a subir más para arriba y la economía también va a seguir subiendo para arriba. Pero yo te vengo a hablar, he venido a hablar de mi libro hoy. Te voy a hablar de los tokens ERC-404, pero antes, una cosita, ya que decías esto, he mirado mi cuenta de inversiones tradicional, lo que dicen que supuestamente es lo mejor que llevaba palmando 2 años seguidos, tío. Pero en pérdidas guapas, ¿eh? Interesantes. Por primera vez estoy en beneficios.
hostia, pues sí que ha cambiado la cosa, ¿no?
Ojo, porque el S&P ha subido tanto que todo lo que tengo en tecnológico ha sido, aun y ser un porcentaje menor de subida, ha igualado todas las pérdidas que tengo de la inversión que hice en China.
Muy bien, voy a ver la mía.
Y ahí
Mientras
estamos, que no
hablamos.
estamos mal. Pero bueno, ahora sí, quiero hablarte de los tokens ERC-404, la nueva narrativa que hay, que me encanta que ya que empiecen con el 404, que es el típico error de no se encuentra, ya es la ironía suprema. Me había preparado un texto chulísimo hasta que me he leído el hilo de Robert. Desde aquí un saludo enorme a 0xRobert_ en Twitter y también miembro de nuestra comunidad. Y voy a leer su Twitter, tío, por su tweet, su hilo, porque realmente me gusta incluso más de lo que yo me había preparado, ¿vale? Así que sin más, yo os lo explico y luego os añado más detalles que tengo preparaditos. Y es que básicamente mucha gente está hablando de que esto es una narrativa más, ¿no? De, mira, un nuevo estándar de ERC, que ahora hablaremos porque no acaba de ser bien, bien un estándar todavía. Y dicen, bueno, pues uno más de los que hay, igual que tenemos los ERC-20, los 721, ¿no? El 1100, no sé qué. Pero esto es algo diferente, ¿vale? Y aquí, cuidado, porque aquí entramos con posibilidad de airdrops, de nuevas oportunidades. Es un, vamos a decir, pseudo estándar, porque no se ha publicado todavía, no ha hecho todos los pasos que tiene que hacer un estándar de someterse a votación del EIP, etcétera. Pero bueno, es el estándar 404. Permite fraccionar NFTs en forma de token, ¿vale? Piensa, ojo, que quieres comprar un NFT y vale $40,000, como antes los Bored Apes. Y tú dices, ostras, yo no tengo $40,000 para comprar esto, pero podría comprar una porción de esto, como un Bitcoin, tío. Como un Bitcoin, no puedo comprar un Bitcoin, pero puedo comprar 0,001 Bitcoins. Dato interesante, tener al menos 0,001 Bitcoins. Pero bueno, pues tú imagínate este NFT que cuesta $40,000 y dices, vale, voy a comprar $500 de este NFT, una fracción del mismo. Y de esta manera, cuando llegue el momento, puedes vender una parte de tu NFT sin tener que venderlo al 100%. Igual dices, pues me vendo el 10% de mi NFT. Va, porque necesito cash y luego ya lo recompraré, ¿sabes? Es básicamente dar a un NFT liquidez. Esto es algo innovador. Y esto no tiene que ser necesario que alguien te lo compre. Puedes venderlo inmediatamente en Uniswap o en algún DEX. Y esto es básicamente lo que hace, es solucionar el problema de la falta de liquidez que tienen los NFTs, de que hasta que no encuentres una oferta de alguien te compra al precio que tú estás poniendo, o lleguéis a te hagan una puja y tú aceptes, pues esto era un problema. ¿Y esto qué pasa? Que abre aquí una nueva realidad paralela, un metaverso nuevo de aplicaciones, paradigma, tanto gaming como NFTs. Ya te estás dando cuenta de por dónde van los tiros, ¿no, Oscar?
Totalmente.
Telita, ¿eh? Tú imagínate que vas tradeando NFTs, pero con la liquidez que tú, con mucha liquidez abundante y pudiéndote salir de la, fraccionándote tanto en tus compras como en tus ventas, ¿vale? Pues vamos a ir con el principio. Para que tengáis un poquito más, ya, ahora que ya sabéis lo que es, vamos a ver dónde ha empezado esto, porque esto es divertido. Este proyecto empezó llamándose Emerald y el dev la lió. La lió, no, en un rato no dejó comprar a nadie, luego hablaban que se había habido un exploit interno y se fue a cero. Y hubo gente como Robert que entró, ¿eh? Pero bueno, ¿qué pasó? Al día siguiente salió Pandora, que es el caballo ganador de este nuevo paradigma, de este nuevo, diríamos, de esta nueva corriente, ¿vale? Y es que Pandora, viendo lo que pasó en el primer lanzamiento, las expectativas eran pues tirando a malas. Pues ¿qué pasa? Que estaba cotizando a un precio de unos $300. Y ha sido el primer proyecto RC404 con éxito. Tiene, vas a flipar, un market cap de 150 millones, aunque creo que ya es más bien de 200 millones, y un volumen de 75 millones en las últimas 24 horas. Eso traducido en números, ¿qué quiere decir? Que estaba en $300 y subió a más de $20,000. Solo había 8.000 tokens de estos, ¿eh? Pero podían ser fraccionados, claro. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es la narrativa esta? ¿Por qué es tan potente? Pues obviamente cada proyecto es diferente, ¿vale? Y Pandora ha salido pues como la que destaca, como cuando empezó con las shitcoins del Pepe y todo esto, pues siempre hay alguna así que es la que destaca de cada uno. Pero bueno, de aquí lo que vemos es que podría haber nuevos proyectos, y es donde tenemos que estar atentos, que sean los próximos caballos ganadores. No hay un target, yo diría, de como dice Robert aquí, de Bonk, sino que aquí podemos encontrar otras cositas. Algunos de estos proyectos están saliendo con esta tecnología, RC404, y están anunciando, y aquí es lo que me interesa y creo que os interesa a todos, que darán airdrops a los poseedores de Pandora. Es decir, ya estamos viendo lo mismo que hicieron con Bonk, ¿vale? Y al final no deja de ser una estrategia de marketing de estos proyectos pequeños para atraer la atención de inversores, en la cual va entrando gente, va entrando pasta, por lo cual tú por tener un token de Pandora representa que ya estás allí entrando duro. Pero claro, ya comprarte un token de Pandora, esto está en la red de Ethereum, obviamente, está a unos $21,000 o un poquito más ya. Y otros proyectos que los han seguido han sido The Frogs, que es, representa el primer profile picture, el PFP, RC404, y ha sido el primero en lanzarse después de Pandora, y ha sido el segundo caballo ganador, también no ha parado de subir. Y luego vienen otros porque ya automáticamente ya salió un juego que se llama Monarch, ¿vale? Que son 8.888 dragones, donde podrás evolucionar tus NFTs, depende de la actividad on-chain. Ya le están dando aquí nuevos usos y nuevos de esto. También han salido los típicos pingüinos que salen siempre, yo no sé, que le llaman Rooked Art, y estos están hechos en Omnichain, ¿vale? Y ya están disponibles tanto en Ethereum, Solana como BNB. Y han dicho que el 2% lo repartirán a los holders de Pandora. Por lo cual, el que está en Pandora ha triunfado como la Coca-Cola, tío. Han sido los primeros.
¿Y dices el chico de la comunidad que no lo pasó?
Sí.
Me lo pasaron en $200. Dijo, algún degen dentro de Pandora y no le hicimos caso.
En nuestra comunidad se avisó de esto, tío. Se avisó. Sí.
Y nosotros lo ignoramos totalmente. Somos unos
nuestra degen. Comunidad, quien hizo caso ese día, ha hecho 1%. Quien compró por $200 un Pandora, lo ha podido vender ahora por 20.000.
Flipas. Ahí nada.
Hizo el silencio, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Pausa dramática, pausa dramática. Pero bueno, este es el mercado cripto. Es decir, al final nos da estas oportunidades, estas ventajas, desventajas y a disfrutarlo, ¿no? Es decir.
Claro, yo aquí me quedo con que sean el fraccionamiento, que puedan ser fraccionados en unidades más pequeñas. Esto y la liquidez así inmediata me mola un montón, tío. De hecho, hay una imagen que la pondrá nuestro editor ahora en el vídeo, que es muy explicativa y en la cual tú cuando unes un token ERC20 y más un token NFT creas el ERC404 y aquí lo que tienes es que cuando tú holdeas menos de un token ERC404 es como un token ERC20, es un token normal y corriente. Pero cuando holdeas una unidad o más de un ERC404, pasas a tener el token ERC20 más el NFT, que lo puedes vender además. Ojo, ¿eh?
Totalmente.
¿Cómo va el tema? Pero luego, ¿qué pasa? Que si tú holdeas, por ejemplo, un token ERC404 y te vendes la mitad, se quema el NFT. Si tú holdeas 0,5 RC404 y compras otra mitad, pasas a tener una unidad, se mintea el NFT. ¿Lo pillas?
Flipas, ¿eh?
Si tú holdeas un token completo de
Sí.
RC404 y te vendes el NFT, se te vende también el token.
Está bien pensado, ¿eh?
Está muy bien pensado, tío. Está muy bien pensado. Y esto es que hay muchos ejemplos. Por ejemplo, para el arte digital, una sola obra, un Picasso, ahora se puede fraccionar. No como hasta ahora, sino ahora es fraccionado de verdad. Para los juegos, tío. Para representar objetos de los juegos, personajes, tierras virtuales. Permite a los jugadores que puedan comprar, vender o intercambiar esos activos, además de forma transparente. Es darle una vuelta de tuerca más todavía. No
Una
sé.
puta locura.
Yo me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta el hecho este de lo que te
Hay que
digo,
investigar
de.
bien dónde meter el hocico, ¿no? Por decirlo de
Ahí
alguna
vamos a
forma.
tener que destinarle un poco. Un 0,5, un 1% del portfolio allí. A
Eso
quemar.
tiene que ser interesante. Pues muy bien, Cristian. Yo creo que pues esta semanita ha sido cañera, ha estado guay, corto pero intenso. Pero yo creo que ha estado muy, 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 muy bien.
Esperemos que a la gente que nos escucha le guste, les haya sido interesante. Si estabais dentro de Pandora, decírnoslo. Y también, ay, no lo hemos hablado antes de irnos. El token de Ron, han dicho que lo van a listar en Binance, ya se listó, de hecho. Y se
Sí.
pegó una hostia hacia abajo, ¿verdad?
Es el de News, porque había mucho rumor. Eso es que alguien habría hablado
Ya
de
estaba
más.
filtrado. Y la
Sí.
gente que os lo dijimos, que esto pasaría, que lo que pasó también es verdad que es que fue subiendo progresivamente hasta que llegó el momento. Y entonces en el momento del
Como le
listado se
pasó
vendió.
a Bitcoin con los ETFs, fue exactamente lo mismo. Era
Exacto.
algo cantado.
Pero la gente que nos lo dijisteis, teníais razón, nos lo dijisteis y os estamos muy agradecidos. Lo que no se puede llegar a todas. Estamos también a nivel de Gen, con nuestras inversiones de Gen de comunidad, están yendo bastante bien, ¿verdad? Esas. No
No,
sé
no,
si.
muy bien. Es decir, no
¿Verdad?
estamos perdiendo. No
Por
perder es
primera
ganar.
vez ya estamos en beneficios, de hecho. Cada persona que
No,
puso
no, a ver, estamos
costallita.
ahí manteniéndonos. Entonces, no perder es igual a ganar para mí. Y
Ahora hay que
más en
coger
este
esta
tipo
nueva
de inversión.
narrativa y a ver si pillamos alguna
Porque hay
buena.
algunas que hemos hecho sacar un Ethereum y pico. Y hay otras que se ha perdido todo, casi todo. Es
Claro,
decir, de
está ahí,
lleno.
ahí. Poco a poco,
Pues nada,
paciencia.
chicos. Un abrazo y que tengáis un excelente y fantástico fin de semana o inicio de semana. Y nos vemos la próxima semana. Adiós.
Adiós.